ya así, mismo.
Corriendo, vamos,
sí,
rápido, que se nos termina
el
programa.
Porque tiene muchas cosas que hacer el hombre también. Sí.
Lo tenemos a Luis Petri. ¿Qué tal, Luis, Jorge, Bossio y Karina Bravo? Te saludan.
¿Qué tal, Jorge, Karina? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, bien.
Bueno, muy bien, muy bien.
Yo quisiera decir, hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo anda tu campaña? Pero te tengo necesariamente que preguntar, che, ¿qué lío que hay ahí adentro?
Y bueno, yo creo que es normal, ¿no? En los procesos electorales siempre hay pujas y tensiones por las candidaturas, uh-huh, en todos los frentes, ¿no? Creo que no es una particularidad de Cambia Mendoza o de Juntos por el Cambio, sino que cuando uno repasa y revisa lo que está pasando en cada uno de los frentes electorales, hay tensiones, hay pujas, porque hay definiciones de candidatura, pero más allá de eso me parece que no hay que sacarle la mirada a la realidad.
Claro.
No hay que hacer ombliguismo, porque la verdad es que la situación es grave, es dramática, la gente se queja por la inflación, y está bien que lo haga porque es altísima, y creo que todos los que tenemos vocación por lo público y los que tienen algún cargo de representación política, yo estoy en el llano, aclaro, uh-huh, pero tenemos que ocuparnos de estos temas porque son los temas que le preocupan a los mendocinos y a los argentinos. Entonces, más allá de las disputas internas, me parece que la realidad es tan agobiante que nos exige que nos comprometamos 100% en resolver los problemas de la gente, ¿no?
Claro. Ahora, yo estaba convencido de que podía subir Cornejo, bajar de Marchi, subir Orozco, no sé, Tadeo, pero que paso iba a haber seguro porque Luis Petri
no se mueve,
no se iba a bajar. ¿Es así?
Exactamente, yo lo he dicho, las convicciones no se negocian. Yo tengo la convicción de gobernar la provincia de Mendoza, no la condiciono a uno u otro nombre. Yo creo que Mendoza necesita un cambio respecto del rumbo que tiene, teniendo en cuenta los resultados en muchas de las áreas que es necesario corregir. Se han hecho muchas cosas bien, pero hay otras que necesariamente se tienen que corregir, uh-huh, y tenemos que mejorar porque los mendocinos nos lo demandan, porque la verdad es que la situación, por ejemplo, en materia de empleo privado es grave, teniendo en cuenta que no se generan puestos de trabajo desde hace 10 años en la provincia, y esto nos obliga a reflexionar. Y claro, respecto de qué nos está pasando en la matriz productiva. Y ahí cuando uno hace doble clic y pone la lupa, dice, che, pero Mendoza no ha aumentado su nivel de exportaciones en los últimos 10 años y está anclada en 1.500 millones de dólares, donde el 70% tiene que ver con la vitivinicultura. Y eso habla de la necesidad de diversificar nuestra matriz productiva, particularmente lo que tiene que ver con las exportaciones, porque si nosotros exportamos más, claramente vamos a tener más inversiones y más puestos de trabajo. Vos pensá que la vitivinicultura le vende al mundo el 3% del consumo mundial de vinos, y Chile, del otro lado de la cordillera, le vende el 6%. Imagínate que nosotros igualemos a Chile esto y que estamos en condiciones de hacerlo, por otra parte, porque tenemos mejores vinos incluso que los chilenos, podríamos garantizar la creación de cientos de puestos o miles de puestos de trabajo en la provincia con una sola medida, ni hablar del fomento de las industrias del conocimiento, ni hablar de otras actividades que hay que potenciar para que Mendoza genere inversión, empleo, para que los chicos no tengan en la cabeza esa idea que recurrentemente aparece en cada reunión que tenemos, en donde dicen, pareciera que Argentina es inviable, que no cambia más y nos queremos ir del país porque vivimos de crisis en crisis y no tenemos un proyecto de país que nos atraiga, ¿no?
Petri mencionó el sector vitivinícola, el sector productivo. ¿Fue un cuestionamiento a las políticas de Estado impuestas por Suárez en la provincia? ¿Cree que estuvo flojo
turismo,
ahí?
Sumo turismo también, que hay quejas.
Yo lo que creo es que hay que cambiar, todo el marco regulatorio que tiene que ver con la vitivinicultura, empezando por las retenciones. Que hay que eliminarlas a la industria del vino, siguiendo por el dólar. Vos fijate, han creado 25 tipos de dólar, ahora no han creado un dólar economías regionales. Vos imaginate que nuestros productores vitivinícolas, los que exportan con un dólar de 180 y ellos salen a vender el vino con un dólar de 370, 380, depende de la cotización que tenga, en donde muchos dicen, che, vale más la pena vender nuestros vinos en el mercado interno que venderlos en el exterior, y esa ecuación tiene que cambiarse. Mendoza tiene que proyectarse vendiéndole cosas al mundo, apostando a las exportaciones, no apostando al mercado interno, y estas son las cosas que necesariamente tenemos que eliminar, en donde la inflación es otro tanto, digo, es otra de las cuestiones que impacta negativamente, porque vos tenés el precio del cartón o el precio del vidrio que te ha aumentado un 200%. Entonces, hay correcciones que hay que hacer desde lo nacional, que tiene un altísimo impacto en todas las economías regionales y particularmente en la vitivinicultura. Vos fijate que en la vitivinicultura exportamos entre fraccionados y a granel casi 1.000 millones de dólares, con lo cual hay un ingreso de divisas para el país, en un país que necesita el ingreso de dólares, y no se justifica para nada que tenga las retenciones y eventualmente el dólar que hoy tiene a la hora de exportar.
Luis, mencionaste toda la parte privada, que es importante. En lo público, ¿qué cosas harías un poco mejor? ¿Qué cosas mejorarías? Porque lo público también tiene responsabilidades en conjunto con lo privado, un ida y vuelta casi.
Hay que hacer una fuerte reforma del Estado. El Estado tiene que estar en tu celular y en el celular de Karina. Nosotros tenemos que primero despapelizar el Estado y acercar el Estado a los ciudadanos. Y para eso, así como vos hoy haces todas tus operaciones bancarias con tu celular, de la misma manera tenés que hacer todas tus operaciones con el Estado desde tu celular. Es incomprensible que en pleno siglo XXI nosotros sigamos haciendo colas de media hora, 40 minutos o una hora en la Bolsa de Comercio para pagar un código y no podamos hacerlos desde nuestro celular y no podamos hacer todos nuestros trámites desde nuestro celular. Esto no solamente es un ahorro en tiempo para la persona, sino también es un ahorro y un ahorro en el gasto del Estado y mejora la atención. Y esto me parece que es una de las necesarias reformas que tienen que venir. Tenemos que salir de este estado analógico que tenemos y pasar a un estado digital en donde el ciudadano se conecte y se comunique con el Estado desde el celular, desde cualquier punto de la provincia, porque eso también habla de la federalización, porque si vos para hacer un trámite tenés que venir a la ciudad de Mendoza, a la Casa de Gobierno o alguna repartición pública provincial, perdés un tiempo valiosísimo y vos fíjate cómo te cambia o cómo le cambia la vida a una persona del sur, una persona del este o del Valle de Uco si desde su celular pudiese eventualmente hacer el trámite y terminarlo a través de una aplicación, ¿no?
Hasta ahora, de alguna manera, le viene hablando al sector productivo, estamos hablando de un determinado nivel adquisitivo en la provincia de Mendoza, a quienes acceden digitalmente a un trámite o requieren cierta modernización del Estado. ¿Qué pasa con los sectores más carenciados? ¿Qué ideas
para
tiene
todos, para ese lugar? Porque, a ver, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene celular, de hecho, desde los sectores más carenciados hasta los sectores más altos, poseen un celular, y esto no solamente beneficia a los sectores productivos, sino beneficia a todos los que de alguna manera tienen que recurrir al Estado provincial, porque esto agiliza, porque esto mejora, porque esto garantiza una mejora en el tiempo, pero también una mejora en la calidad del servicio. Me parece que es clave acercar el Estado a la gente, que la gente vea que tiene un Estado que le da respuestas sin que tenga que trasladarse de su casa, desde el sillón o la silla de su casa, que puede resolver desde un turno hasta, por ejemplo, una autorización de una orden en los CEP, que debería tener el funcionamiento similar al de una prepaga, donde vos no tengas que pasar por auditorías, autorizaciones, sino que directamente, como te manejás con las obras sociales o las prepagas, desde el celular puedas pedir turnos, puedas autorizar órdenes o puedas eventualmente manejar cualquier tipo de trámite que tengas con el Estado, y esto es transversal a los distintos sectores sociales.
Y en materia de seguridad, porque bueno, en su paso por el Congreso siempre ha sido muy conocido por temas que están relacionados con la justicia, por el hecho de ser abogado también, y con lo que ha levantado tanta polémica, ¿no? Se enfrentó seriamente con los organismos de derechos humanos cuando hablaba de beneficios en el sistema carcelario y cuando se le cuestionaba si, bueno, más cárcel, no quiere gente en la calle o más gente más chiquitita todavía que vaya a las cárceles, ¿qué sistema quiere proponer desde las cárceles? Cuente un poquito sobre eso.
Bueno, yo creo que ha dado buenos y muy buenos frutos todas las reformas que nosotros hicimos, que yo impulsé en materia de seguridad y en materia de justicia. Antes, una persona condenada a perpetua salía a los 15 años con salidas transitorias. Ahora va a tener que cumplir más de 50 años en la cárcel. Y las perpetuas no eran perpetuas en la Argentina, y a partir de mi ley, las perpetuas pasaron a ser perpetuas. Se produjo una paradoja, se los condenaba a perpetua y a los 15 obtenían salidas transitorias y se fugaban. Yo creo que hay que hacer una profunda reforma en el sistema judicial y en materia de seguridad para garantizarle la seguridad a los mendocinos. Tenemos que dejar de administrar la inseguridad para pasar a combatir la delincuencia y el delito. Y para eso necesitamos incorporar tecnología, equipar a la policía. Vos pensás que es inconcebible que hoy los policías de la provincia de Mendoza no tengan pistolas Taser. Es inconcebible que la policía de Mendoza no tenga un fuerte equipamiento para combatir el delito y el crimen organizado y a la delincuencia, porque le das ventaja. Y la policía tiene que estar equipada y tiene que estar respaldada, porque un policía que no está respaldado no va a salir.
¿Y políticas preventivas también para evitar el delito?
Por supuesto, sin duda, todo. Uh-huh. Es un conjunto. No alcanzan las políticas de seguridad si no van acompañadas de políticas preventivas.
Claro, porque ahí involucra educación, salud, que también algo mencionó.
Por supuesto, pero te doy toda la razón. Hay que hacer una fuerte apuesta en políticas preventivas. Lo que no podés hacer es oídos sordos o bajar la mirada ante el delito, particularmente los robos, que hoy están teniendo en jaque a la sociedad mendocina. Tenemos un alto porcentaje de robos en la provincia de Mendoza y es necesario detener y parar, ¿no?
Luis, valiosos minutos, te agradecemos muchísimo estos minutos empezar a conocer por dónde va la campaña de Luis Petri. Seguramente
tenemos que, básicamente lo que tenemos que hacer es que las cosas pasen en Mendoza. Tenemos que sacarla de la pausa que muchos mendocinos me dicen por ahí, que hace que Mendoza por ahí parezca estancada respecto a otras provincias que crecen, como Neuquén, como San Juan, como San Luis. Y esto se hace con reformas, y esto se hace con mucho coraje y mucha valentía, y eso es lo que estamos dispuestos a hacer.
El no hagan olas, entre otras cosas. Luisito, te agradecemos mucho esta participación, y seguramente vamos a ver qué pasa de acá al 12 de abril, que es la fecha clave, a ver quién se anota, quién no se anota, quién se baja, quién sube, porque esto no se detiene ahora, va a pasar mañana, pasado, en cualquier momento. Así que te agradecemos mucho este tiempo.
Gracias. Un abrazo grande para ustedes.
Gracias. Luis Petri, candidato a gobernador por Cambia Mendoza, es el único que no se va a bajar, va a las PASO sí o sí.